Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando. ¡Hey!
Estamos muy mal de lo nuestro.
Sonia y Selena.
Sonia y Selena.
¿Tú sabes que se han vuelto a enfadar?
¿Eh? ¿Qué me cuentas?
Sí, sí. Bueno, igual no sabías que habían vuelto.
Bueno, cuando hemos intentado la primera vez grabar esto me lo has dicho. Pero yo ahora hago como que no, ¿vale? Sí sabía que habían vuelto. Eso sí lo sabía. Lo que yo te decía antes es que en estos grupos que son como tan de... ¿no? Que decir, que dan para lo que dan, ¿vale?
Efímeros.
Muy efímeros, porque Sonia y Selena, dime.
De canción de verano, ¿no? ¿Puede haber una categoría musical canción de verano?
Hay una categoría musical canción de verano.
Mira.
Y de una canción de verano.
Vale, porque tú habla. Voy a buscar a ver si hay otra.
De Sonia y Selena, difícil, difícil. Entonces, lo que te digo es que para mí es una narrativa necesaria, ¿no? Yo pues no sé si ellas estaban enfadadas de antes.
Pues a mí, por lo que sea, me suena este rollo de somos super amiguis y luego nos enfadamos y vendemos el enfado.
No. ¿Cómo eran los? ¿Cómo se llamaban esos hermanos? Joder, Pimpinela.
Que viva, ¿cómo es? Que viva la noche, viva el amor.
Pero no me compares.
Pero es de Sonia y Selena.
Sí, vale.
Perdonar el cántico.
Sí. Claro. Lo que yo te decía es que para mí es necesaria esta narrativa, ¿no? Porque si no, ellas, ¿qué venden, no? Quiero decir, no, ¿qué vuelven? Bueno, vale, la primera cuela.
Pues no sé.
Pero es que vuelven porque vuelven a estar guays, ¿no? Y los periodistas y las periodistas les preguntan y tal, y os habéis vuelto a encontrar. Sí, una noche de copas.
A ver, a mí me parece como una narrativa viejuna ya. De...
Espera, un segundito, ¿eh?
Comienza Bala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitada.
Es que tenía que dar entrada una chica. Egunon, buenos días, hoy es viernes 27 de febrero de 2026 y este es el capítulo 1655 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también las de Nagore Cadierno, que es con quien tenemos la conversación. Nagore, eres muy de repetir, no sé si eso te pasaba también en el instituto.
Pues no. Ni en el instituto ni en el colegio tampoco.
No
he repetido nunca. Pero eso no significa que haya sido yo una estudianta brillante.
No eras una estudianta brillante.
No, normal, del montón. Siempre un poco en el... ¿Sabes los que son malísimos y los que son buenísimos?
Tú en medio.
Yo soy del corte del medio, siempre.
¿El corte medio tirando para abajo o el corte medio tirando para arriba?
Depende de la asignatura.
¿Qué asignaturas te gustaban?
Jolín.
Derecho.
Me gustaba historia, me gustaba literatura.
Hablo de la carrera ahora.
Ah, jolines. Derecho, psicología, sí. Estadística.
¿Psicopatología?
Psicopatología me chifló. Drogodependencias sí. También.
Ah, yo no di esa.
Era de libre elección.
Es que en mi época las drogodependencias no se estudiaban.
No, te morías y ya
se
está.
Se investigaban. En aquel momento la gente estaba investigando.
Sí. Y esas, sobre todo. No disfruté especialmente la carrera. La recuerdo más en salir, bueno, beber, el rollo de siempre.
Sí, claro, lo importante de la universidad.
Sí, sí, la fiesta del champán.
Ya, yeah.
Había una fiesta,
se nota
así.
Que ibas a la escuela de Bilbao.
A la Universidad de Deusto, de Bilbao.
Claro, no como los que íbamos a la universidad pública, que no se le ocurrió a la... Bueno, en realidad cuando
también
yo
iba a las
iba...
fiestas de la UPV, ¿eh?
Claro, pero estamos hablando de estudiar. O sea, las fiestas donde hubiera donde beber... De esas ya sé que no te podías estar perdiendo ninguna.
Ninguna.
O sea, a tope con la fama. Y ten cuidado, no le des con él. Con la copa de cerveza, no le des al...
Perdón.
¿Sabes? Porque luego se para la grabación y tenemos un problema, Houston.
Sí, sí.
Y luego me echas la culpa a mí.
No, yo ahí estoy aquí repitiendo.
Vale. A pesar de que hemos dicho que no eras de repetir. Bueno.
No.
Digo que algunos íbamos a Vitoria.
Que sí, ya...
Que no nos daba, ¿eh? Quiero decir, que teníamos que estar allá a las 8 de la mañana y volvíamos a las 9 de la noche.
Ya, yo por eso fui a Bilbao.
Esa era mi vida.
Bueno, de todas formas, yo creo que si hubiera ido a Vitoria...
Te hubieras quedado en un piso.
Al final, sí.
Claro. A mí me daba para el autobús, no me daba para pagar un piso.
Ya. Yo creo que mis padres ahí hicieron números, ¿eh? Y dijeron... No creo que va a estar más centrada viviendo en casa. por lo que he comentado antes, que aún así salía y tal, pero ya en un piso igual hubiera desfasado demasiado, ¿eh?
Entre tú y yo, nuestra carrera no era difícil.
Bueno, para ti, a ver, pues no lo sé, no he hecho otra carrera, entonces no sé decirte. Creo que yo me la saqué bien y aún así tuve mis momentos.
Bueno, yo he hecho la adaptación a grado y sigue sin parecerme difícil.
Ya, pero bueno, ya tú eras empollón, siempre has sido estudioso, salías bueno, lo justito, yo tenía otras cosas.
Uy, lo justito, yo estudiaba.
Tú estudiabas, pues eso.
Pues si no, yo en aquella época, a ver...
Tú ya estabas casado igual.
Bueno, como si estuviéramos casados. Teníamos el ritual de que igual íbamos los sábados a tomarnos algo a Basauri. Fíjate tú, viviendo en Galdacao, ir a tomar algo a Basauri. Se me acaban de enfadar todos los oyentes de Basauri. Y sí que me tomaba a lo largo de toda la tarde, lo mío era un destornillador.
Madre mía. Claro, es que tu juventud y mi juventud, nada que ver.
Claro.
Pero claro, nada que ver, o sea, dos son, mundos distintos.
Son años de diferencia.
Pero, bueno, de...
De cambio.
De distinto.
Nosotros os lo dimos todo hecho, os entregamos una transición y bueno, y vosotras ahí que si tal, que si la transición, que si esto es el régimen del 78, que si cual. Pues mira, mira, el régimen del 78 tampoco está tan mal, que las alternativas son basura, ¿eh?
Pues nada, te agradezco, ¿eh? Me lo he pasado muy bien.
No, no, no me des las gracias a mí, dáselas a Felipe González.
Uf.
Ese gran hombre.
No.
Hombre, pero si es un hombre espectacular. Ha dicho que si se presenta Pedro Sánchez votará en blanco.
O sea, de verdad.
Y yo pienso, voto perdido para el PP.
Yo a tope con escuchar a la gente mayor, pero llega un punto que dices, pues ya en el bar de tu pueblo, ¿no?
O mientras que le están cambiando el pañal, la auxiliar.
No lo sé.
Ahí, ¿sabes? En la cama.
Es como, ya no interesas, supéralo.
Señor González.
Señor González. Váyase, señor González.
Le he contado yo una vez. Doña
Rogelia.
No, iba a decir algún nombre. Nah, iba a incurrir en racismo y en machismo, las dos cosas. Doña lo que sea. Sí, yo le he contado que era presidente una vez. Ojo, que se están desclasificando. Ojo, ojo, la noticia que me has dado hoy. Cuéntasela a todo el mundo.
Que no se ha muerto Antonio Tejero.
Antonio Tejero.
¿Tú se siente en coño?
Antonio Tejero era de Cártama, provincia de Málaga.
Pues no lo sabía.
Yo he pasado ahí veranos.
Entre, sé poco de
entre
este
Cártama
señor.
Y a Laurín el Grande he pasado yo veranos.
Pues sí, mira, el 23F
no es
al
el
día
peor
siguiente.
Que me cae del 23F.
Pues, no sé, no tengo un ranking de...
Me parece un pringadillo. Dije, bueno, usted entre ahí con la pistola...
Pues 15 años en la cárcel que estuvo, ¿no?
Pocos, me parecen.
¿Por un golpe de Estado? Buah, muy pocos.
Muy pocos, muy pocos. Sí.
Pero sí, justo, pues el 23F desclasifican los ciertos archivos, que no todos, y yo creo que al día siguiente se muere.
Y le ha dado un pampurri. ¿No han desclasificado todos?
Es que he oído alguna noticia. Sí, no lo sé.
¿No?
¿Todos?
No sé.
No sé, yo siempre... En esto me entra un poco la conspiranoia, un poquito, siempre.
Bueno, no sé, ahí hay una persona que a mí me merece mucho respeto, como es Cercas, el que escribió, sí, como se llame la novela, que no me acuerdo, que tú sabes que es una novela que en realidad es la realidad. O sea, yo creo que una de esas novelas que no es ficción. Así como tengo para mí que Paul Auster, que en paz descanse, escribió Experimentos con la verdad, haciéndolo pasar por un libro de ensayo cuando en realidad es ficción, porque no puede ser que lo que ese hombre cuenta ahí sean tantas casualidades en su vida. Javier Cercas es todo lo contrario. Dice que Anatomía de un instante es una novela, pero en realidad es toda la investigación, dice él, de 5 años, ¿no? Y él lo que dice es que es bueno que se... A ver... Es un poco críptico también hablando, ¿eh? Que es bueno que se publique todo para que se deje de hablar de los bulos, ¿no? Ya sabes que yo tengo una teoría que posiblemente sea un bulo, ¿eh? No tengo ni idea. Yo tengo la teoría, como muchos españoles, de que no sé si Juan Carlos, yo creo que detrás no estaba, pero que se lo olía y que sabía y que él tenía información de que las cosas iban así, porque en aquella época los servicios de información estas cosas las sabían. Pero claro, se habla de muchas más cosas. Se habla de Armada, que es realmente el cerebro detrás de toda la historia, ¿no? Que quería ser presidente del gobierno, de un gobierno de concentración nacional, que hablaron con Felipe González, se cuenta. Y aquí es donde yo creo que empieza la parte de bulo. Como que algunos de los políticos que estaban allí echándose al suelo a lo mejor estaban al tanto. Yo creo que ni con esta publicación nunca lo sabremos.
No lo sé, es como el del asesinato de Kennedy, todas estas historias conspiranoicas, ¿no? De que muchas veces que aunque nos saquen documentos oficiales, la gente sigue creyendo, ¿no? O sea, quiero decir, me parece muy flipante que haya gente que es tierraplanista. O sea, es que me entra la risa tonta si alguien me lo dice. O sea, es como tienes todas las pruebas empíricas o no sé si lo digo bien, y aún así piensas que la Tierra es plana.
Ya, encuentran un montón de teorías también.
Claro, entonces...
Con cierta base científica algunas, las retuercen y entonces...
¿sabes? Por eso te digo, entonces por mucho que saquemos a la luz documentos, el que quiere pensar en teorías conspiranoicas siempre va a pensar que son documentos, que son falsificados, que realmente esto no es así, ¿no? O sea, yo qué sé, es el poder del bulo y de la mentira y del creer.
Bueno, fíjate que hace mucho que no veía First Dates y el otro día, no es que lo pusiera ad hoc, pero me salió por ahí y dije, anda, mira. Y es verdad que tiene una capacidad de engancharte terrible. Serían que 5 minutos. Y acabó muy temprano. Dije, ah, pues igual viene otro capítulo. Y... ¿qué me sale? Horizonte. Madre mía.
Ese es el de Iker Jiménez, ¿no?
Sí. Yo solamente he visto cortes en YouTube, cortes en redes sociales, ¿no? Y piensas, claro, es que estos cortes los está sacando gente de izquierdas para dejar a estos dos como unos auténticos fachitas. Vi todos los temas, vi con qué normalidad hablaban de cosas absolutamente, bueno, de una manera, no sé cómo decirlo. Solo en la presentación del programa, de todo
sin
lo que iban
saber.
A hablar. Bueno, yo creo que saben. Yo creo que saben. Yo creo que se han hecho millonarios. Mi teoría, sobre una pareja que al principio me caía bien cuando hablaban de fantasmitas. Eso les daba de comer. Me parecía razonable. Quiero decir, bueno, ya sabes que a mí los rollos del misterio y tal me da como virilla, me gusta, ¿no? Pero creo que ellos mismos se dieron cuenta que habían llegado a un tope y querían más. Cuando digo más pasta. Y entonces pasamos de cuarto milenio y de cosas que te pueden hacer reír, ¿no? Pues que si los extraterrestres, que si, bueno...
Sí, las caras de Belmez.
Este tipo de cosas.
O, sí.
A inventarse cosas con una... O sea, quiero decir... Salir en medio de la dana a decir que había cientos de muertos en el parking este,
sí.
Como se llame, porque se habían sacado cientos de tickets y que ahí había, que un guardia civil había dicho que eso era un... Claro, pues no sé, pues aquello, no sé, el guardia civil a lo mejor sí que lo dijo. Pero claro que un guardia civil, buzo, haya entrado allí y haya visto 90 coches apilados... Pues yo salgo de allí y digo, madre mía, eso es una catástrofe completa. Uh-huh. Estoy hablando de coches, estoy hablando de lo que he visto y de cómo ha entrado el agua hasta un sitio, no de que haya encontrado ningún cuerpo.
Bueno, y sobre todo que van de periodistas. Si tú eres periodista, contrastas la noticia.
Quien les da de comer, que es esa máquina de basura que se llama Grupo Mediaset, como la otra máquina de basura, que empieza a hacer movimientos. Luego hablamos de este hombre, del... ¿cómo se llama? El catalán este que hace lo del show.
¿De qué?
Sí, hombre, el catalán este que lleva artistas siempre en la 2. Marc Giró.
Ah, Marc Giró,
sí. Marc Giró ha fichado por la Sexta.
¿Ah, sí?
Sí. Algunos empiezan a posicionarse para lo que viene.
Ya, porque les van a echar.
Bueno, evidentemente, lo que pasa es que los que en Televisión Española están atacando a los que han repartido bulos, como la Ana Pastor y su marido, sobre todo su marido.
Bueno, ella también, ¿eh?
Pues en La Sexta no van a poder recaer, ni van a poder buscarse la vida, está claro. A Cintora no le van a ofrecer un contrato en La Sexta cuando lo echen de Televisión Española Vox y el Partido Popular.
Me da un poco rabia personal que todos los mensajes que yo oigo en todas partes sea el asumir que va a ganar la derecha. Es decir, ya, bueno, puede que sí, porque tienes el 50% de posibilidades de acertar.
No.
Pero me da rabia asumamos...
No, has estudiado ciencias sociales, no puedes decir que es el 50%.
Bueno, me da igual, un porcentaje.
Porque no es lo que dice la estadística.
Pero no ha pasado. ¿Por qué asumimos que ya ha pasado?
No ha pasado, pero aquí vamos a debatir fuerte tú y yo. No ha pasado...
Pero me da rabia.
Estás viendo la postura de Podemos con,
sí, pero
con
ese,
todo lo que ha planteado Gabriel Rufián.
Ese asumir la derrota que tenemos normalmente la gente que somos de izquierdas, o sea, eso tú no se lo oyes a un facha ni a una persona de derechas. Asumir a todos los periodistas que son un poco
no
más...
Porque no creen en la democracia.
Ya, pero es que esa asumir públicamente
siempre
me da una rabia.
Vamos a ver, ellos ganan siempre. De verdad. ¿Vale? Ellos ganan siempre. ¿Cómo van a subir la derrota? Además es el trumpismo, quiero decir. No estamos en los años... Fíjate lo que te cuento. O sea, presidentes como Aznar o presidentes como Rajoy, con más o menos mala leche en el caso de Aznar, asumen la derrota. Dicen que, bueno, ahí empezó todo, vamos a decirlo, ¿eh? Cuando empiezan a decir que si el atentado, que si toda la historia fue para que Zapatero, para aquí, para allá. Pero luego viene un señor templado, que te puede gustar más o menos, pero un señor templado, como Rajoy, y Rajoy asumió sus derrotas y en las manos, y hoy buena suerte y hacer oposición. Pero vivimos en una época, fundamentalmente a través de la, bueno, de la nueva internacional ultraderechista, que evidentemente tiene a su factotum en Estados Unidos. No es un factotum, es uno de sus representantes, porque en realidad es un mandado como cualquier otro. Y ese es el primer espacio, no aceptar la derrota.
No, pero el discurso es de aceptación de la derrota, perdona. Tú lo que acabas de hacer, para mí, lo que yo escucho es aceptar lo que viene. Marc Giró acepta lo que viene y se hace un movimiento previo.
Bueno, él es un periodista y tiene derecho a contratar.
Tendrá
con
derecho, pero le tendré derecho yo a tomarlo como ejemplo.
Se va a un grupo que ha servido al régimen de los bulos y al régimen de la derecha, como los dos grandes grupos, digamos a la televisión de izquierdas que tiene ese grupo, que es el grupo A3 Media, que tiene Antena 3, que tiene La Razón y que tiene todas estas cosas.
Bueno, los motivos que tiene Marc Giró para moverse son suyos. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía.
Muy respetuoso. Solo digo que se va a una televisión que ha hecho de la política espectáculo independientemente de lo que esté pasando.
Sí, sí, tengo claro que está ahí el intermedio y otros programas, pero lo que me refiero es...
No me refiero al intermedio.
El derrotismo.
El intermedio es de los pocos que tienen
un cuidado que vienen estos solo. Es aceptar, estamos aceptando ya que van a ganar, ya está.
Vale.
Entonces, para mí la aceptación tiene un derrotismo...
Sí,
que te incapacita en el movimiento. Parece que no tenemos margen de movimiento. No se puede hacer nada, ya está.
Bueno, no lo sé. Dímelo tú.
No lo sé. Pues
no
tendremos
lo sé.
Que...
¿Has observado los movimientos de Rufián y del otro?
Sí.
Y estás viendo... O sea, quiero decir, hay gente como Bildu que dice, yo voy a ir sobrada y en todo caso le pido un pacto al PNV, que me quedo atónito.
Hay partidos que están diciendo que no, pero hay partidos que están diciendo que sí. Y pesa más lo que dice Podemos, que pinta más bien regular últimamente en las últimas elecciones.
Sí.
La retirada para atrás de Yolanda Díaz, pues sí, es verdad que a mí sus movimientos de Sumar al principio me parecían buenos y luego... Pero es una pedazo de política.
Sí, una extraordinaria vicepresidenta.
Totalmente, es una mujer súper capaz.
Ha echado por los suelos
y se va
un montón de mitos del capitalismo.
Y se va.
Yo lo decía el otro día, no me acuerdo dónde. Quizás fue en el trending de ayer, pero lo grabé antes de ayer. Mitos como que el sistema se va a la mierda si suben los salarios.
Sí, sí, y ella ha tirado todo para adelante y no se ha ido nada a la mierda.
¿Cómo? Estamos desde el punto de vista macroeconómico a la cabeza de la OCDE, a la sí. cabeza de la Unión Europea, tal. Vale, yo interpreto por ahora el movimiento de Yolanda como un que yo no sea el problema, porque creo que Yolanda Díaz es un problema para que Podemos entre en un acuerdo de amplio espectro con el resto de la izquierda. Porque también lo decía el otro día, yo creo que este movimiento empieza en Gabriel Rufián, pero los datos, si ves una encuesta que publicaba el sábado el diario.es, es que aquí lo importante no es si se suman las izquierdas independentistas o soberanistas. Aquí lo importante es si se suman, sumar, nunca mejor dicho, con Izquierda Unida dentro y Podemos. Si se vuelve a esa unión, va a haber provincias en donde a lo mejor los restos no van para Vox y los restos van para la izquierda.
Bueno, pero es un movimiento que está empezando, ha empezado relativamente hace poco y parece que ya no hay margen de maniobra. Cuidado, ¿por qué no? Vamos a hacer las cosas, vamos a ver qué pasa. Que luego seguramente pasará aquello que tememos y que a mí me horroriza personalmente, porque cuando a veces te oigo a ti decir, bueno, pues vendrá la derecha, y sé que lo dices con contundencia y con preocupación, pero creo que si no eres una mujer o no eres una persona migrante o no eres una persona trans o de otros colectivos, no te acojonas ni la mitad de lo que para nosotras significa que Vox tenga poder. Porque todas esas subnormalidades que tienen en la cabeza las van a hacer.
Pero a mí eso no me acojona, porque ahí te voy a dar yo de tu propia medicina. ¿Por qué me voy a acojonar si yo lo que voy a hacer es luchar contra eso?
Bueno, porque no te afecta directamente. Te afecta colateralmente, pero no directamente. No como hombre. Ni como hombre blanco, ni como hombre blanco cis hetero privilegiado. No te afecta tan directamente y tan intrínsecamente como a nosotras. Y más a las mujeres racializadas, migrantes, trans, me puedo poner aquí.
Cuanto más LGTBIQ+. Cuanto más discurso hacemos de ese tipo, más gente piensa que tiene que votar a la derecha.
Y no,
que
señor.
Y que la izquierda solo representa una determinada forma de ver la vida.
La izquierda representa una determinada forma de ver la vida.
Sí, pero tiene que llegar. Esto es como cuando Clinton hizo una campaña bien conservadora y todo el mundo desde la izquierda europea atacaba a Clinton porque su campaña era más bien conservadora. Y yo decía, claro, quiere ganar las elecciones, ¿sabes? Luego el hombre, con mejor o peor fortuna, más bien con peor fortuna, intentó aquel primer asalto en donde, por cierto, estuvo liderándolo su mujer entonces. Y ahora, pues quiero decir que luego su mujer ha sido más importante que él, salvo por el hecho de que no ha llegado a ser presidenta. Todo el tema de la salud y toda la historia, la universalización de la sanidad y una serie de cosas. Bueno, la universalización al estilo estadounidense.
No me compares con Estados Unidos, no tiene nada que
ver.
No.
Lo que digo es que uno tiene que hacer un discurso que la mayor parte de la sociedad compre.
¿Y por qué mi discurso no lo compra la mayoría de la sociedad?
Porque hay mucha gente que en el momento en que empieza a escuchar lo del género fluido, lo trans, los derechos de las mujeres y toda esta historia, si todo está en, o sea, si el centro del debate está ahí y no se habla de muchas otras más cosas.
Se habla de muchas cosas.
Bueno,
los derechos de las mujeres, somos la mitad de la población de este mundo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, no estamos hablando de zapatillas, estamos hablando de la mitad de la población.
Sí, pero esa mitad de la población no piensa toda igual.
No, claro que no.
Claro, porque si toda la mitad de la población pensara igual y pensara que las políticas de las derechas les hacen daño, ni una elección perdía la izquierda.
Perdona, pero su pensamiento está basado en una sociedad patriarcal que les dicen otras cosas y otros mensajes.
Culpando. Lo que te estoy haciendo es un análisis.
Bueno, lo que estás diciendo es que si la mitad de la población que somos mujeres estuviéramos aunadas, otro gallo cantaría.
No, para nada. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que no me vale con... Tú me dices como argumento que si hablamos en favor de los derechos de las mujeres, ojo, que las mujeres sois la mitad de la población y eso tiene un peso electoral. Claro que tenéis un peso electoral, faltaría más. Lo que digo es que la pluralidad entre las mujeres es bastante parecida a la de los hombres. Otra cosa ya, si hablamos de determinadas trincheras de edad, como los hombres jóvenes frente a las mujeres jóvenes, ahí hay una diferencia gracias a Dios, en donde pues los hombres son mayoritariamente, los hombres jóvenes en determinadas partes de España son mayoritariamente de derecha y de ultraderecha, porque han encontrado en la ultraderecha y en la derecha extrema los discursos que les ilusionaban a los jóvenes de mi época en los cinturones rojos de Madrid o de Barcelona, que los encontraban en el PSUC, o que los encontraban en el PSOE, o que los encontraban en Izquierda Unida o en el Partido Comunista.
Vale. Yo hablaba del sentir, no de la campaña política que tiene que llevar la izquierda de España para ganar las elecciones. Yo hablaba del sentir y el miedo a la ultraderecha. Para nada era una campaña. Y tú lo que me estás diciendo es que la ultraderecha tiene capacidad de convencer a los jóvenes como convencía la izquierda en tu época.
Sí.
¿Qué campaña tiene que hacer la izquierda para convencer a los jóvenes?
Creo que simplemente escuchar a los que se están jugando su propia estabilidad política, como Gabriel Rufián, que dice, yo ya aquí lo he hecho todo, me quemo a lo bonzo, porque su partido no le apoya en toda
ya,
esta mierda.
Lo sé.
Entonces, en el momento en que Rufián da un paso y veo a Jone Belarra diciendo las cosas que ha dicho, que de verdad, si se quedara en casa, a lo mejor ganábamos todos. Y no lo digo en el sentido machista de que se quede en casa en la cocina, no. Que no vaya a trabajar, por favor. Pero más gente, ¿eh? Quiero decir, la propia Euskal Herria Bildu está echándole los tejos al PNV para un posible acuerdo. O sea, de verdad que lo que quiere es llevar al Congreso de los Diputados es un acuerdo con el partido corrupto de este país al que denuncias todos los días solo porque es el que puede ser más vasquito como tú.
Pero te contradices porque estás criticando a Bildu por hacer un pacto no de izquierdas, pero sí de partidos autonómicos minoritarios que puedan apoyar a un gobierno de izquierdas, como hace el PNV, porque al PNV no le tiembla con PP o PSOE, hace
claro,
pactos.
El PNV es capaz la de apoyar
la
a la
pela.
Izquierda y a la derecha.
Pues eso. Entonces Bildu está acercándose diciendo vamos a ir todos a una y también lo criticas.
No. Bildu no está diciendo vamos a ir todos a una contra la ultraderecha que viene en las elecciones. Bildu lo que está diciendo es unamos el sentir nacional al Parlamento español.
Pero porque eso es campaña para aquí.
Bueno, yo sí. Lo que creo es que después de escuchar a Óscar Matute como uno de los mejores parlamentarios de esta legislatura, sea el número que sea, que no me acuerdo, después de escuchar a Gabriel Rufián como sin duda el mejor parlamentario de la legislatura y posiblemente uno de los mejores parlamentarios desde la restauración del 78, no entiendo que la propuesta de Gabriel Rufián, que ha dejado bien clarito que no es él, que no se propone él, que además no tendría demasiado sentido que un catalán independentista habla más bien del otro, del con el que ha hecho el acto en Madrid. O sea, y ves a la izquierda despreocupada. Yo veo a la izquierda, a los jefes de la izquierda, que no escuchan el clamor de la gente de izquierdas que querríamos una alternativa a la izquierda del PSOE. Y ya, insisto, escucharle a Jone Belarra decir, hombre, pues siguiendo el argumento de que todos vamos a votar al partido más fuerte de la circunscripción en el ámbito de la izquierda, pues ya que se presente solo el PSOE. Querida Jone, no es de eso de lo que está hablando Gabriel Rufián. Gabriel Rufián está hablando del voto que no va a ir nunca al PSOE, o por lo menos no ahora, y que se pierden los sumidores en los sumideros de la ley DONT.
Pero yo estoy de acuerdo en esa visión política.
Ojo,
pero una cosa es la campaña y la estrategia.
Y a lo mejor en Soria no tienen que presentarse una candidatura a la izquierda del PSOE.
Igual vota la gente al PSOE y ya está.
Bueno, porque si, no me acuerdo, estoy hablando de memoria. Porque si hay 3 escaños en Soria e históricamente 2 van para el PP y 1 para el PSOE, o 2 para el PSOE y 1 para el PP, en función de cuál es el estado de ánimo o del estado de opinión de la población, nunca has sacado a la izquierda del PSOE nada, pues igual es verdad que tampoco se tiene que presentar ahí una candidatura a la izquierda del PSOE. Aunque a mí eso me parece mucho más preocupante, porque yo creo que hay gente que sin una alternativa de izquierdas a la izquierda del PSOE en Soria o en Cuenca no van a ir a votar, sin más. Uh-huh. Pero bueno, es igual. Lo que me desanima y lo que me hace dar por descontado el triunfo de la derecha es que la izquierda no está haciendo nada.
Bueno, pero esa es siempre la crítica a la izquierda. Siempre es esta misma cantinela. Y sin embargo llevan 4 años gobernando en coalición un montón de partidos y haciendo cosas bien. Cosas regular, cosas mal también.
Gracias al experimento del acuerdo de Sumar con Podemos. Por pronto que se rompiera, que se rompió bien pronto. Si no, no hubieran dado las cifras. Que dieron por poco, ¿eh?
Bueno, pero
que
se
ya,
dieron.
Que ya sabes tú que este no fue presidente porque no quiso.
Ya.
Quiero decir, que va a estar la cosa. Bueno,
pero bueno, yo no hablaba de la estrategia. No hablaba de la estrategia. Yo te hablaba del sentir. El sentir es individual. Que las campañas tengan que ser light, sin hablar de temas que a la gente. Me incomoda.
Yo no digo eso, ¿eh?
Bueno,
yo no digo eso.
Me ha parecido que has dicho
yo
eso.
Yo digo que la izquierda tiene que hacer un discurso amplio. Hay una izquierda amplia y tiene que haber un discurso amplio. Por supuesto que el discurso de la izquierda a la izquierda del PSOE tiene que ir dirigido más hacia personas muy concretas y el discurso del PSOE tiene que ir dirigido a un espectro amplio desde la izquierda de centro hasta el centro puro y el centro derecha. Ese ha sido su ámbito habitual. De hecho, es verdad que en estos momentos el PSOE poco más puede hacer. Porque después de este gobierno, la gente más conservadora, incluso en comunidades autónomas donde gobierna, como Castilla-La Mancha, lo identifica como un partido demasiado a la izquierda.
Sí, lo que pasa es que yo, vuelvo a repetir, hablo de esa sensación de naturalidad, de, bueno, pues es cíclico, pues vuelve la derecha.
No,
y
yo,
no,
de verdad que
por
no
favor,
decir eso.
Gente que escucha, nada viene lo de siempre. Vienen los de Vox,
pues
fascistas,
sí, claro.
Catetos, con un discurso de odio y de con ganas de romper lo que ya está, lo que se ha construido en estos últimos años, que lo suyo ha costado.
Hombre, para que un partido independentista, mejor dicho, para que un señor independentista como Rufián esté dispuesto a jugarse todo lo que se juega, diciendo Cataluña es importante, pero aquí nos la estamos jugando.
Claro, acojonémonos, por favor.
Y con un discurso muy, muy dirigido, no tanto a Galicia, pero sí al País Vasco, Euskal Herria, vamos a decir, y Cataluña, que es, no penséis que estáis pertrechados detrás de vuestra frontera.
Ya.
El otro día tú y yo escuchábamos a una persona, un doctor en sociología de la Universitat Central de Cataluña, de la Universidad de Vic, que ojalá me acepte venir por aquí porque la invitación está hecha. Y claro, es gente que lleva trabajando mucho el tema de la integración, de la inmigración en los colegios de Cataluña, que son señalados esta universidad y es una universidad privada pero sin ánimo de lucro, que defiende lo público, que defiende la educación pública desde una universidad privada, sin ánimo de lucro, insisto, porque esto es importante, hacia una defensa de las entidades privadas sin ánimo de lucro como formando parte del paquete de lo público, con lo que estoy de acuerdo la mayor parte de las veces. Y bueno, ya le viste, o sea, quiero decir, yo luego viendo en la página web de la Fundación Bofill, que es una de las, no el arquitecto, es una fundación más antigua, que es uno de los socios fundadores del patronato de esta universidad, explicaba todos los bulos que sobre la universidad y sus pensadores y pensadoras hay a lo largo de Cataluña respecto al dinero que reciben, poco menos que para colaborar con la ocupación de Cataluña por parte de los marroquíes y tal. Ataques en los que la propia fundación, que se declara apartidista, completamente apartidista y con una libertad de cátedra absoluta que da en la Universitat de Vic, venía a decir que son ataques constantes y mentiras constantes desde Alianza Catalana y Vox.
Claro.
¿Vale? Y digo, los intelectuales y los que tienen poder para hacerlo, porque los que somos el pueblo estamos dispuestos, tenemos la papeleta en la mano. Estamos con la mano en el revólver, en el mejor sentido, para soltar el disparo en las elecciones. Pero claro, si no nos dan munición...
Bueno, yo agito, ¿eh? Porque no tengo tan claro que las ciudadanas y ciudadanos de a pie estemos con el papel de votar en la mano. O sea, yo agito el avispero, digo, acojonarse, por favor, porque hay que ir a votar y hay que bloquear el acceso del fascismo a nuestras instituciones. Por favor, nuestras instituciones son nuestros colegios, donde están nuestros hijos e hijas, ¿sabéis, no? O sea, van a meter mano en todo, claro, en todo lo que se enseña, en volver a decir que la heteronormatividad es lo único válido. Claro. Tu hijo gay, tu hija lesbiana se va a sentir genial, ¿vale? O una niña, niño distinto. Bueno, todo lo diverso, qué leches, que no tengo que etiquetarlo. Esa libertad, o bueno, libertad ya, Ayuso me ha jodido la palabra. Pero las...
Hombre, no se la cedas, por favor.
Uf, que es decirlo y le veo la cara. Es que nos afecta en todo, ¿vale? En lo económico también, pero el crear pensamiento, en el sentirnos aceptados, es que no lo sé. Me pongo hasta nerviosa de no poder transmitir lo que siento. Últimamente,
¿llevas 3 intervenciones en Trending?
4, igual.
¿4 ya?
3 o 4, no me acuerdo.
4, bueno, 3, es que ya lo hemos hecho, lo hemos convencido totalmente.
Bueno, yo qué sé, me lancé así sin pensar, que es como hago yo las cosas muchas veces. Y
bueno, es que la gente en el entorno del conservadurismo y de la derecha y ultraderecha no se calla, entonces yo creo que hay que decir las cosas.
Sí, a veces tengo esa sensación de que parece que siempre estoy como hablando de lo mismo, pero la realidad es que nuestra actualidad de noticias y de semanal, no me da más opción. Es que no es un tema manido, no es algo que ya ha pasado, está bueno, aquí y forma parte de nosotras.
Tenías lo de Sonia y Selena y no lo has tratado. O sea, has vuelto con lo de Pelicot esta semana.
Sí, claro. Bueno, de otra manera de vivir la agresión.
Pudiendo haber hablado de Sonia y Selena.
Y de su enfado.
Claro.
Bueno, podría hablar del capitalismo y cómo el capitalismo es tan transversal en todo, ¿no? Todo tiene un precio, todo se compra, todo se vende, ¿no? Mm. Esto ha sido una reflexión de esta semana también con Eduardo Norman, y al final nuestra conclusión es eso, que es todo capitalismo,
claro,
que todo viene de ahí.
Claro.
O sea, empezamos desde la prostitución, acabamos hablando del OnlyFans, y es al final es el precio de... Si tú tienes dinerito en el bolsillo, tienes derecho a consumir lo que te dé la gana.
¿Quieres dar alguna exclusiva? ¿Eduardo quiere abrirse una página en OnlyFans?
No. Hablábamos de cómo al principio parecía como una plataforma bastante segura para cada uno hiciera lo que considerase, ¿no? Y que te viera el que quisiera, pero él dice que luego es más turbia de lo que parece. Todavía no sé por qué, pero me puedo imaginar. No, la verdad es que la idea fue mía. O sea, una vez haciendo de coña, hablando con las amigas, ¿no? Pues ya estaba muy pelada de pelas y de coña dije, pues estoy pensando abrirme un OnlyFans, no sé, enseñar los pies o ponerme a comer, a ver si a alguien porque ya hay gente que le mola, sí, le pone cachondo ver, sí, a una tía comer.
Sí.
Y dije,
pero
no
esto,
sé.
Esto ya lo hay gratis en YouTube, digo, para que lo sepas.
Sí, bueno, quiero decir que es como lo fácil de venderte en un momento dado. Cuando hay necesidad, no he tenido esa necesidad finalmente porque al final pienso en mis hijos, pienso en mis padres, en mí misma también.
¿Qué lo pensaste en serio?
No lo sé, no, diría que no, pero fue una coña de estas que hago yo que tienen fondito de verdad.
Uh-huh.
No, porque me parecería venderme a mí misma y eso, puf, creo que ahí. Pero que en una situación más terrible me lo plantearía en serio.
Ya, no lo sé. Al final estas plataformas, no sé qué lo que has estado hablando con Eduardo, pero al final en estas plataformas, como en cualquier sitio en donde hay dinero, lo que llega es la oportunidad de negocio. No nos dejemos engañar por el caso de una mujer o de 3 mujeres que han decidido, con perdón, enseñar las tetas a cambio de que uno ponga ahí su tarjeta de crédito. Que mira, no me parece bien, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? No, estamos hablando de que detrás de eso termina llegando nuevamente. Es que hay que ver la serie de las crónicas del porno, de Deuce.
Sí, sí.
Hay que verlo. Hay que ver cómo se transforma la prostitución de las calles. Llega, digamos, la época. Yo diría que es la época justamente de Giuliani como alcalde de Nueva York. Quizás es antes, no lo sé. Ahora estoy un poco desubicado. Desde luego se saca la. Yo diría que es antes. Pero por ahí. Se empieza a sacar la prostitución de las calles. Quiero decir, el entorno de Times Square era un nido de peep shows, prostitutas en la calle. Claro, ahora vas. Ya en el 97, cuando yo estuve, ya que yo había cambiado la tienda Virgin, a Times Square como un sitio guay y tal. Se encierra a las prostitutas en las casas. Esas casas de prostitución siguen estando en manos de los chulos. Y lo que se dan cuenta es que en los tiempos de espera se pueden rodar películas.
Claro. Pero luego es eso, ¿no? El cómo lo rodea todo el dinero. Capitalismo al final, ¿no? Hablábamos de que en Japón, si tú tienes pelas, puedes contratar a una novia.
Uh-huh.
Que haga de novia. No tiene por qué haber nada sexual.
Sí, pero si la novia se está alquilando ella.
Claro.
El problema es que detrás de la primera novia que se alquila, termina llegando una empresa que sabe que hay negocio es lo mismo que el tema de la vivienda.
Pero
yo
eso
siempre,
es capitalismo puro y duro.
Yo siempre defiendo, ¿no? Igual también por mi situación de privilegiado, digo, yo tengo una segunda vivienda, yo la alquilo, intento hacerlo de una manera ética, responsable. Pues el año, siempre lo he contado, el año que sube un 10% el IPC, no me acuerdo si fue el 21, el 22 o el 23, yo no le subo nada a mi inquilino porque no me parecía. Bueno, te lo digo, fue el año, bueno, finales del 2020, diría, porque, no, 21. Y esto ocurre en el 22, porque yo le digo, no, hombre, primer año, no te voy a subir del 22 al 23. No te voy a subir un 10%. Tú y yo hemos apalabrado un precio que no puede ser un 10% más al año siguiente. Son maneras de ver la vida. Pero luego llega alguien y dice, ah, que detrás de esto puede haber negocio. Entonces apalanco una parte de mi dinero y en lugar de comprar una vivienda, compro lotes de viviendas. Y además se los voy a comprar al Ayuntamiento de Madrid en la época de la alcaldesa Botella. No, bueno, es una. A esto le llaman colaboración público-privada. Claro. ¿Y qué hay detrás de la colaboración público-privada? Pues como decía el otro día el profesor, hay colaboración público-privada maravillosa si lo privado no tiene ánimo de lucro.
Claro.
Si lo privado tiene ánimo de lucro, la colaboración público-privada le cuesta a lo público entre un 19 y un 21% de beneficio industrial. Que no va a la creación del servicio. Va a la cuenta de resultados de esa sociedad anónima o de esa sociedad limitada. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con vosotros.
Claro.
Capitalismo.
Entonces, si yo tengo dinerito en el bolsillo, soy el puto máster del universo, que es lo que vemos realmente. ¿Quién
puede
maneja?
Serlo. Puede serlo, porque te puedes operar para ser más guapo, entre comillas. Te puedes comprar un coche que llame la atención. Le puedes pagar los estudios a tus hijos, hijas, hijes o hijus. A lo que tú quieras. Si hay dinero, es que hay una canción en el disco Tras la tormenta de Rubén Blades y de Willy Colón que va de esto, ¿no? Dice, ¿cómo es? Como diciendo, el que tiene dinero todo es maravilloso. Luego busco la canción, os la digo porque realmente es para ver. Si no tienes dinero, con perdón lo que voy a decir, ¿eh? Si tienes dinero, es que tienes formas elegantes. Si no tienes dinero, te tratarían de mariposón, dice la canción, algo así.
¿Vale? Bueno, yo sobre todo es, si tienes dinero, te genera como un derecho paralelo a comprarlo todo. Y todo es todo. Personas, cuerpos, novias, lo que sea, todo. Y además, hacer las mayores aberraciones del mundo seguramente también, ¿no? Porque esto va un poco ligado, ¿no? Entonces es.
Incluso si tienes dinero, puedes no tener dinero, como le pasaba a Trump en sus buenos años, que hacía esas aberraciones sin tener dinero.
Claro.
Convenciéndoles a los bancos de que le dieran dinero cuando estaba técnicamente quebrado.
Sí. Entonces, claro, dices, joder, entonces vivimos en un sistema que siempre nos va a comer en ese sentido.
Claro.
No hemos descubierto el fuego ahora mismo.
Acabamos de descubrir. Sí, sí, Norman y tú habéis descubierto, yo también lo he descubierto hace no tanto, ¿eh? Que cada vez que buscas un conflicto, algo que funciona mal...
Es el capitalismo.
Hay capital detrás.
Por ejemplo, personas privilegiadas, por ejemplo, heteros o gays, sobre todo chicos... que creen que ser padres es un derecho y no un deseo o un sueño. No, es un derecho y por lo tanto, si tengo dinero en el bolsillo, creo que tengo derecho a alquilar el vientre de esta señora mujer pobre, ¿vale? Porque tenerlo claro, si pero no es porque necesitas el dinero, no quiere, lo hace nadie.
Ella quiere, ella
lo hace. Lo haría por mi hermana, no. Punto, pelota, no por nadie más.
Ella lo hace por bondad.
Entonces, generas un derecho ficticio. Tengo derecho a utilizar el cuerpo de una mujer para que geste mi bebé con mis genes, porque, claro, no voy a adoptar un niño que no sea de mis genes, ¿no? Que también para mí eso es capitalismo, es como un rollo propiedad, claro. Que me venga de ahí, ¿no? Que sea de mi sangre, ¿no? Entonces dices, ostras.
Bueno, mira cómo se repartieron sus hijos Miguel Bosé y su marido, ¿no?
No tengo ni idea, ¿cómo se lo repartieron?
Pues se lo repartieron.
Uno para ti y otro para mí. No, como si fuera el coche.
No me acuerdo cuántos eran, pero algo así. Fue un problema. Me estoy metiendo en un tema que no controlo porque todo el tema del corazón no lo controlo. Pero sí, sí. Y no quiero tampoco culpabilizar a nadie, pero claro, bueno, esto es algo que ocurre muy especialmente entre hombres hombres homosexuales, sí, sí, con dinero. Bye. Sí, sí, es así.
Es así. O sea, y... bueno, la mercantilización de los hijos e hijas, pues existe y ha existido el uso dañino también, pero que es la violencia vicaria, que eso es otra cosa. Pero el considerar una propiedad tu hijo y repartírtela tal cual, bueno, me parece ya terrible. O sea,
pues hay gente que lo hace.
Ya.
Hay gente que lo hace, o sea que...
¿Qué estás buscando, la canción?
Sí, estoy con la canción y la canción se llama... No voy a saber cuál es, pero bueno.
¿La pones luego en postproducción?
No, hombre, no la puedo poner, tiene derechos.
Ah, coña.
Hace un momento se ha escuchado una rafaguita que no se escuchará seguramente en el audio final de Tras la Tormenta.
¿Y no se puede? Te pueden denunciar los de la,
claro,
la SGAE, ¿era?
Es música con derechos.
Anda tú.
Claro.
Y Sonia y Selena me va a denunciar por cantar un cacho de su canción. Bueno, no, dos trozos.
No, eso no lo detecta ninguna.
Cuidado, que igual tiene un algoritmo de eso, que están caninas.
Bueno, este tipo de cosas tienen sobre todo problemas cuando las publicas a través de Spotify, así que te lo pueden echar para atrás.
Ay, te dije que las vi en La Ruina, en el podcast La Ruina.
Sí, sí,
Sonia y Selena, que me cayeron genial. O sea, es verdad que mi estereotipo hacia ellas de estúpidas...
Necesitábamos salir un poco de la tensión.
Sí, por favor.
Vale.
De estúpidas, así que las achaco yo, dije, pues me cayeron guay, me parecieron súper amigas, divertidas, me iría de fiesta total con ellas.
Pues lo podemos plantear.
No, hombre,
y
no.
¿Qué dicen?
Pero no sé, como que cambió mi perspectiva, me parecieron, pues me reí un montón.
Al final tenemos estereotipos de las personas.
Claro, hombre.
Tenemos muchos estereotipos. Tú decías antes, ¿no? Que yo parecía que estaba dando por supuesto que va a ganar la derecha y lo asumo como en una democracia normal un intercambio entre izquierda y derecha. No estamos en ese tiempo. O sea, quiero decir, a mí me molestó mucho, me produjo mucha... Bueno, me sentó mal. Yo nunca había sido felipista, pero me sentó mal que Felipe González perdiera las elecciones frente a Aznar. Pero no estamos en ese tipo de cambios. O sea, no estamos en un cambio en el que, bueno, sí, siempre va a beneficiar a la empresa privada, la privatización de lo público, tal. Eso siempre está entre la derecha y la izquierda. No. Yo creo que Gabriel Rufián lo ha dejado claro. Pero bueno, no quiero volver otra vez al...
Ya, total, que salgo yo para que vuelvas,
sí,
a entrar.
Sí, sí, sí. No,
de
no
verdad.
No quiero.
Parecemos unos aburridos.
Bueno, no. Estamos en el momento en el que estamos.
Sí, sí, está como muy presente. La verdad es que no sopla la nuca.
No sopla fuerte en la nuca. Sí. No sopla muy fuerte en la nuca. Entonces.
Bueno, a mí, por ejemplo, me ha despertado. Bueno, yo es verdad que bueno, no sé, no quiero generalizar, pero viviendo en Euskal Herria, pues mi juventud ha sido reivindicativa totalmente. Y sí que en la época más de maternidad y tal he estado como más quietilla. Y me nace pelear. Estoy pues, otra vez ahí. Hay que pelear, creo que tenemos que salir a la calle, creo que hay que hacer ruido.
Sí.
Y quemar cosas.
Esto no lo dijiste ya la última vez.
Sí, por favor. Pero no he quemado nada. De ahí aquí no he quemado nada.
No has quemado nada.
No he quemado
todavía.
Nada. Lo intento con el trending, pero no es lo mismo. O sea, está guay, ¿eh? O sea, que haya 5 personas que me escuchan ya me parece el copón. Pero.
Hombre, son bastantes más que 5.
Bueno, pues más. Y además, pues, no lo pienso.
Y además está viendo comentarios muy. En fin, laudatorios.
Bueno, pero no me quiero acostumbrar porque a eso te acostumbras como rápido.
Hombre, al cariño de la gente. Lo mejor del podcasting.
Ya sé por qué lo haces tú.
Hombre, yo lo hago porque es un sitio en donde la gente agradece que haga algo que de normal es muy, muy cansino.
Sí, te diré que te ahorras el psicólogo, ¿eh?
Hombre, por supuesto. ¿Lo dices por mí o también por ti?
No, por ti, sobre todo. Yo no hago un podcast diario.
Vale. El otro día cuando le decía al profesor sí, estaría dispuesto y tal y cual. Me dijo, sí, claro. Te digo, bueno, es un podcast. En fin, las conversaciones tienen igual 2000 y pico escuchas, las conversaciones de los viernes. Algunas 2500, tal. Madre mía, pero eso es mucho. Y digo, claro, pues no lo sé. Depende con qué lo compares, ¿no? Claro, si hablamos de un podcast industrial o tal, yo no sé tampoco él. Qué capacidad tienen, porque luego ves que una universidad saca un podcast y lo escuchan 25 personas.
Ya.
¿Sabes?
Bueno, tú llevas muchos años, tienes como la fidelidad de mucha gente, ¿no?
Sí, pero yendo más allá de mi propio proyecto y de todo el apoyo que recibo de alguien como Emilio, ¿no? Que también lleva un montón de años y que tiene también una comunidad enorme y fiel y tal. Me refiero a que a veces no te das cuenta, porque el otro día, ante la impresión que le dio a este hombre, digo, pues, no, como diciendo, o sea, y no te dedicas a la comunicación, pues no. Pero claro, luego tú te vas a YouTube, a las cosas que la gente hace y que llama podcast, y 2.500 escuchas lo tiene el más.
Bueno, pero eso se vive en todas las áreas, es decir, dentro de nuestra profesión de trabajadoras sociales, pues.
¿Qué?
Cada maestrilla tiene su librillo y hace las cosas distinto dentro de una misma área, quiero decir, de profesional. Pues lo tuyo es lo mismo. Pues hay gente que lo hace de una manera, de otra, luego ya puedes valorar la calidad. Eso ya no lo sé, pero. Claro.
En mi caso, pues igual que como. A lo mejor como este, ¿cómo se llamaba este hombre? Pérez Galdós. A lo mejor es más la cantidad que la calidad.
Vaya comparación.
Hombre, a don Benito le llamaban don Benito el garbancero, ¿eh? Decían que escribía regulinchi.
Pues ha pasado la historia. Te estás comparando con don Benito Pérez Galdós.
Sí.
De verdad, ¿eh? La autoestima de los hombres.
Un señor al que le llamaban don Benito el garbancero, como diciendo, no escribes bien, amigo. Pero tenía cierto favor del público y luego, pues no sé, si alguien quiere conocer la historia de España y no has leído los episodios nacionales, tienes un problema, Houston.
Ya. Yeah.
Porque es maravilloso, maravilloso. En los tiempos que corren hay que reivindicar este tipo de cosas. O Miau, una novela de la que yo he hablado más veces, que me encanta, que demuestra cómo era la etapa, creo que de la restauración. No sé si la restauración o la primera república, la verdad, ahora me pierdo porque esa es una parte de la historia de España. Alguien me dirá, madre mía, qué inculto. Yo creo que era la época de Cánovas del Castillo y el otro, que se cambiaban de gobierno automáticamente, sin necesidad de elecciones ni nada, creo. Y entonces arrastraban a los funcionarios no eran independientes, eran como el miércoles. El miércoles era el semanario independiente que venía dentro del jueves.
Yeah,
y decía, el miércoles, semanario independiente dependiente del jueves. Bueno, esas novelas.
Bueno, ya sabes que yo soy más de Paco Roca también.
Bueno, ya.
Y me gusta mucho la de Los surcos del azar. Me parece maravillosa esa novela.
¿Pero ahora estamos comparando a Paco Roca con Benito Pérez Galdós?
No, no, por Dios. Distinto. No lo sé. Tendríamos que ir como en una máquina del tiempo hacia el futuro, regreso al futuro, para ver históricamente cómo llegan las cosas. Esto es actualidad, no podemos saberlo.
No pretendía yo compararme con Galdós en el sentido de su obra magna, bueno, de la magnitud de sus obras, mejor dicho, sino en la cantidad.
Si no está mal, ¿eh? Si me envidia tu autoestima, ya quisiera yo para mí.
Bueno, ojo, ¿eh? Ojo, que tienes a Cervantes que escribió El Quijote y todo el mundo le conoce por El Quijote, pero todo el tema de las novelas ejemplares, o sea, fue que fue prolífico también. ¿Prolífico? Sí, creo que sí.
Prolífico, que escribía mucho.
Sí.
Sí.
Siempre me lío entre prolífico y prolijo. Ojo.
No, distinto.
Bueno, ahí ya dejamos un tema para
prolijo
que
prolijo es calidad de la escritura, ¿puede ser? O
No. Tiene que ver con eso, ¿no? No, no, tiene que ver con la cantidad también.
Me cachis, pues ahí más
vas pillado. A buscarlo, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, claro, claro. Yo creo que prolífico es que tienes una... prolífico es, como su propio nombre indica, es de prole. Tienes una prole grande. Pero prolijo no sabe.
Prolijo es un adjetivo que describe algo hecho con gran cuidado, esmero o minuciosidad.
Vale. Calidad.
También puede referirse a algo excesivamente largo, detallado o tedioso.
Mm. Sí, es verdad.
Se utiliza también para descripciones difusas o demasiado extensas. Fue un discurso prolijo.
Eso es. Fue una explicación prolija, como que te has parado ahí en cada detalle. Y prolífico es que has hecho mucha cantidad de cosas.
Pues bueno, tampoco iba tan desencaminado.
Bueno, tiene cierta cosa ahí como común. Bueno, entonces, yo quiero acabar de una manera... Quiero acabar en todo lo alto.
Venga, a ver.
Me la voy a jugar. Me la juego fuerte.
Venga.
Esto se ha visto muy pocas veces en el podcasting. Yo digo que Sonia tiene nombre de rubia y Selena tiene nombre de morena.
¿Lo has mirado? No,
prometo que no, prometo que no.
De acuerdo.
Juro y prometo que no, pero Sonia suena a rubia y Selena suena a morena. Selena me suena a morena, ¿por qué? Porque Selena, Selenio, la luna, la noche...
Que sepáis que he puesto quién es Sonia y automáticamente Google pone y quién es Elena. O sea,
claro,
que
como
esto
es lógico. Esta es la gran
Sonia
pregunta.
Maddock, 50 tacos, es la rubia.
Tiene nombre de rubia.
Y Selena, 49, la morena. Muy bien, Pedro.
Es que Selena me da esa cosa, ¿no? De que se ha hecho de noche. A ver, que las rubias también pueden salir por la noche, ¿sabes?
Jolín, y tanto que salimos. Sí, no, que has acertado, por lo que sea.
Por lo que sea. Acierto total.
En esa ciencia
estaba
difusa.
Estaba muy seguro, ¿eh? Estaba bastante
sí,
seguro.
Sí, yo te he visto muy seguro.
Estaba bastante seguro.
Muy bien.
Me la he jugado.
Es un arte, no ganas dinero con esto, ¿eh?
No.
Qué pena.
No sé, tendría que ver cómo monetizarlo. Lo voy a hablar con él.
Capitalismo, venga. Tengo que sacarle rendimiento.
Por supuesto.
Rédito, ¿bien?
Rédito.
Bien.
Muy bien.
Venga.
Muy bien, rédito.
Muy bien, utilizando buenas palabras.
¿Algo más que decir?
Nada, gracias. Si habéis llegado hasta aquí, es que ricasco por escucharnos.
Enchutearren.
Vaya, enchutearren.
Que la gente dice enchuteagatik y...
Enchutearren ahora es como más guay.
Es más guay,
es que
¿no?
Ricasco etortzearren, de verdad.
Etortzearren. El otro día la alcaldesa dijo etortzeagatik.
El pijismo en el euskera.
Y dije... aquí si la nago le hubiera dicho etortzearren, le hubiera dicho... Arren.
Claro.
Etortze arre.
El euskera también tiene sus modas.
Y modismos.
Modismos muchos. Así que...
Son lo que les llamamos euskalkis.
Sí. Mira, el otro día estuve... Bueno, quieres terminar ya, así
venga,
que...
No.
Pues
cuenta,
eso.
La última. Venga, la última.
Hablando de eso, de
como
las
si
diferentes
por
maneras...
Madrid de cañas. La última.
La última. La espuela, que
venga,
hemos dicho toda la vida.
Venga.
No, el otro día hablando con las compañeras educadoras del trabajo, cada una de un sitio, un euskera distinto de diferentes zonas dentro del País Vasco.
Claro, como es un
que no es lo mismo si habla en Lekeitio, otro en Ondarru, en Markiña, que yo no les entiendo nada. Y nos reíamos mucho con esto.
Es lo que tiene.
Que seguro que igual en otras comunidades pasa, ¿eh?
Sí, yo suelo ir a una hamburguesería de Markiña exclusivamente, creo que más que por lo rica que está la hamburguesa, que mira que está buena, por practicar en euskera, pero a lo difícil.
Uf.
Pero son muy cariñosos porque te ven ahí con tu euskera batúa y dicen, claro que sí, chaval.
Tienes que hablar con uno que salga en Bilbao de borracho, que es lo que hablé yo la última vez, en un algo del Atleti. Sí, en el partido de la selección de Euskadi contra Palestina.
¿Markiña qué?
Julines. Y te juro que me hablaba y yo le miraba y digo, es que no sé lo que me estás diciendo.
Ya, pero es que estaba borracho, igual ya. No tiene que ver con el euskera.
Bueno,
Markiña.
Ambas cosas.
Sí, sí, sí.
Porque yo el borracho, el idioma este, lo entiendo.
Lo más maravilloso es la fe que tienen después de escucharte a ti defenderte en euskera batúa difícilmente, allí entre gritos, pidiendo una hamburguesa con un tipo de salsa u otro, y la cerveza que la va a acompañar, con qué naturalidad te responden y te dicen, vale, pues nada, ahora te aviso tal cual, no sé qué, es tanto dinero, ti.
Va, hombre.
Capitalismo ya aparece aquí también.
Están en un negocio, quieren vender.
Te lo dicen en su euskera de Markiña.
Pero suave.
Supongo que sí, porque les llego a entender.
Sí, sí.
O sea, ¿tú crees que hacen un esfuerzo?
Total. Suavizan. Sí, 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 sí. Pero eso lo hemos visto con compañeras que son de Bermeo y tal. Hablan suave.
Y conste que aquí estamos muy a favor de que la gente no esconda sus acentos, ¿eh?
No, bueno, es por entendernos, es que si no, pues no nos entendemos. Con el acento en general te entiendes. Igual de Murcia, no lo sé. Pero sí, también se entiende.
A chupijo. Bueno, ¿algo más?
Nada.
Ya. Esa era la espolita.
Bye.
Pues nada, pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo. Por tu escucha atenta, feliz fin de semana. Bueno, y por pensar con nosotros, nosotras, feliz fin de semana y hasta el lunes.